Y el 670-94-30-15, 670-940-200, con nosotros está Javier Morayón. Hoy vamos con un poquito de retraso. Javier es biólogo, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, máster oficial en Biomedicina. Javier, muchas gracias por estar con nosotros hablando hoy de un tema con tanta enjundia que nos preocupa tanto.
Sin duda, y enjundia creo que es una palabra que va muy bien porque tiene muchas aristas, tiene muchas formas de verlo. He estado escuchando con muchísima atención al oncólogo, que me ha encantado la entrevista. Él plantea un punto de vista, incluso desde el punto de vista humano. Uh-huh. Luego hay esto, tiene una vertiente científica espectacular, y luego muchísimos campos que pueden aportar, desde el ejercicio físico hasta la nutrición, hasta el tema genético. Es decir, es un tema apasionante en lo científico y desde luego muy duro en lo personal y sobre todo pues para los que hemos tenido algún caso muy cerca.
Muy cerca en la familia, ¿verdad? Uh-huh. Importancia de los hábitos de vida, Javier, importancia de la alimentación en la incidencia del cáncer, que es lo que queremos hablar hoy, alimentos que sí, alimentos que no, porque se puede llegar a hacer esa determinación.
Claro, a ver, lo que tenemos que pensar es que el cáncer es, bajo el nombre cáncer se cobijan más de 200 diferentes enfermedades, tipos diferentes de enfermedades. Esto muchas veces a los oncólogos les gusta remarcarlo. Y aquí tenemos que basarnos en la forma de trabajar de la epidemiología. La epidemiología trabaja mucho. Yo muchas veces a mis alumnos se lo explico, se lo trato de explicar como si fuera una tómbola de 100 boletos, ¿vale? Entonces tú lo que puedes hacer es comprar más o menos boletos. Hay boletos con los que tú ya naces, que sería esa carga genética uh-huh. que tú ya tienes.
Eso no lo podemos cambiar.
Esto no lo puedes cambiar.
Desgraciadamente, ¿no?
Efectivamente.
Esa es la lotería genética.
Esta es la lotería.
Que la tenemos y con eso nacemos.
Esta es la lotería genética, pero luego hay una enorme cantidad de boletos.
Que es todo lo ambiental.
Efectivamente. Fíjate que hay estudios que marcan que entre el 70 al 90% de las probabilidades corresponden a esos hábitos que podemos hacer.
A lo ambiental.
A lo ambiental, fíjate, uh-huh. qué cantidad tan enorme.
Del 70 al 90.
Del 70 al 90. Uh-huh. Incluso,
hábitos de vida.
Efectivamente, ahí meteríamos todo. Pero si hablamos concretamente de nutrición, hay estudios que marcan que el 40% en hombres y el 60% de importancia en mujeres. Entonces, fíjate de lo que estamos hablando. Uh-huh. Esto es un pool, es decir, es un montón de causas en las cuales no podemos señalar exactamente cuál es la que ha motivado el inicio de esta enfermedad, pero sí sabemos que cuantas más tengamos, más probabilidades tenemos. Es decir, y aquí viene siempre un poco el concepto de la demagogia. Es decir, pues yo, mi abuelo estuvo fumando hasta los 85 años...
Y no le pasó nada,
claro. Y con esto ya, hombre, ya claro. Y en mi época de niño muchas veces la gente no se ponía el cinturón de seguridad en los coches y a lo mejor tampoco te pasaba nada. Pero es bastante recomendable ponerse el cinturón de
es obligatorio.
De hecho, es obligatorio. Es decir, que no nos dejemos guiar por esa excepción. Es decir, vamos a la estadística. Aquí sabemos que en una tómbola lo normal es que si tú llevas 90 números de 100,
pues
te va a tocar. Y que si llevas 5 de 100, pues seguramente te libres. Y sabiendo que tanto una cosa como la otra no es 100% seguro. También hay otra forma de decirlo. Muchas veces le gusta decir a determinados epidemiólogos que la carga genética son las balas del revólver y tus hábitos son los disparos. Es decir, si tú no llegas a implementar determinados hábitos, igual no llegas a disparar nunca. Con lo cual, esa carga genética que está ahí se queda tranquilita. Entonces, en alimentación, pues por ejemplo...
Pues venga, vamos con... Yo estoy deseando saber qué alimentos sí, qué alimentos no. No sé, tú gestiónalo como tú veas mejor, porque tenemos el tiempo que tenemos y podríamos hacer 5 programas de esto,
sí,
¿no?
Sí, de hecho tengo aquí para estar 3 horas. Pero bueno, a intentar condensar por lo menos alguna idea.
Exactamente, organiza tú mejor qué alimentos sí, qué no. A ver,
venga,
¿cómo empezamos?
Vamos, si te parece, con los que nos pueden ayudar. Con los alimentos llamados anticáncer, ¿de acuerdo? Con los que se sostiene una evidencia científica que cada vez es más notable. Entonces, por ejemplo, si te parece, podemos empezar por el grupo de los lácteos.
Venga.
El grupo de los lácteos se sitúa, fíjate, te lo estoy situando en alimentos anticáncer, cuando tradicionalmente ha tenido cierta fama de alimento canceroso.
Sí, pero aquí vamos a la evidencia científica siempre.
Efectivamente.
A los estudios, a la evidencia científica, que bueno, que es una garantía, ¿no? Siempre tenemos papers en los que basamos esta información.
No, no, y si los datos cambian, nosotros cambiamos. Aquí los uh-huh. dogmas se los dejamos a la religión. Aquí
Exacto.
estamos hablando de ciencia.
Esto es ciencia.
Aquí estamos uh-huh. hablando de ciencia. La evidencia nos dice que hasta ahora mismo los productos lácteos están en la posición de alimentos anticancerígenos, sobre todo por los cánceres colorrectales.
Uh-huh.
¿Por qué? Bueno, pues parece ser que el calcio tiene mucho que ver, porque el calcio tiene una función quelante. ¿Quelante qué es? Que una sustancia atrapa a otra y evita que se absorba. Pues parece ser que este calcio, el calcio de los lácteos, lo hace mucho con determinadas sustancias cancerígenas, con lo cual es un tema de protección. Pero también se ha visto que los lácteos inciden también en la apoptosis celular. Este es un concepto muy interesante. La apoptosis celular es también conocida como suicidio celular. Resulta que las células, cuando cumplen su función y ya están viejitas y ya no funcionan bien o tienen algún tipo de fallo genético, deben de desaparecer. Y ellos suelen tener un botón de autodestrucción que se llama apoptosis. Pues la falta de apoptosis está muy relacionada con el cáncer. Es decir, células que deberían morirse no lo hacen. Pues resulta que los lácteos se están relacionando con favorecer este sistema de apoptosis. Luego también en los lácteos metemos los fermentos lácticos, ¿de acuerdo? Que es todos los yogures, los kéfir, uh-huh. todo esto, que sabemos también que eliminan determinadas sustancias carcinógenas, pero también nos nutren a nivel de flora intestinal. Y la flora intestinal es fundamental que esté sana para protegernos también de uh-huh. determinados cánceres, sobre todo, repito, los cánceres de colon y de resto en este caso.
Si por lo tanto, la leche. Buena.
La leche, por ejemplo.
Ahí encontramos en este grupo de alimentos buenos la leche.
Sí.
Uh-huh. Los lácteos.
Venga, los lácteos. Sé que alguien puede pensar que los lácteos estaban relacionados con igual que el tema de cáncer de próstata. Es verdad que hubo una pequeña relación, pero no se considera todavía suficientemente sólida y es mínimamente significativa. Sin embargo, la relación con anticáncer colorectal sí es bastante más sólida.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Otro, por ejemplo, el té verde. El té verde acumula un montón de antioxidantes, de polifenoles, y por ejemplo, está relacionado con el bloqueo de la angiogénesis.
¿Qué es eso?
La angiogénesis es que un tumor, cuando empieza a crecer, necesita nutrientes, necesita abastecerse de tu cuerpo. Y lo que hace es generar sus propios sistemas vasculares, es decir, sus propias arterias, venas, para nutrirlo. Eso se llama angiogénesis. Esa angiogénesis es absolutamente necesaria para la supervivencia del tumor. Con lo cual, si tenemos alguna sustancia que de alguna forma bloquea, impide o ralentiza esta angiogénesis, vamos por el buen camino. Uh-huh. Con lo cual, el té verde tiene acumulado una evidencia bastante, bastante sólida. El tomate. Por ejemplo, fuente de salud, reduce el riesgo de enfermedades. Pero, por ejemplo, lo más importante en el cáncer, el licopeno, ¿vale? Un fitoquímico responsable de su coloración rojiza y que también, por ejemplo, se ha identificado muy, muy bueno en la prevención del cáncer de próstata.
Uh-huh. O sea, por el licopeno.
El uh-huh. licopeno del...
Que es lo que le da, como decías, el sí. color rojo al tomate.
Efectivamente. Uh-huh. Que también, por ejemplo, está en la calabaza, en una cantidad uh-huh. bastante notable. Esto, por ejemplo, las pipas de calabaza sí se sabe que tienen una relación bastante notable de protección. Por
Hay
ejemplo,
quien las secaba al sol, ¿no? Sí. Y después se las comía o algo así, ¿no?
Bueno, yo ahora mismo uh-huh. Se pueden comprar en cualquier supermercado uh-huh. y recomiendo que a casi cualquier ensalada unas pipas de calabaza uh-huh. naturales uh-huh. le sientan aquello estupendamente. Uh-huh. Y si luego le hacen una salsa de yogur, pues fíjate, están mezclando lácteos con pipa de calabaza, con lo cual uh-huh. nos llevamos varios puntos. Pero encima, le podemos echar otro punto más. Mira, la cúrcuma.
Uh-huh. Se habla mucho de la cúrcuma.
La uh-huh. cúrcuma, ¿vale? La cúrcuma es el principal componente, una raíz que puede tomarse fresca o molida, y es una de las flavonas más estudiadas, ¿vale? Se ha demostrado su efecto protector en tumores experimentales de páncreas y de colon, y en uh-huh. cultivo celular humano, en cáncer cerebral, de mama, esófago y uh-huh. colorrectal. Uh-huh. Hoy por hoy es considerado uno de los antiinflamatorios más potentes. Y se sabe, por ejemplo, que tiene mucha sinergia con la pimienta. Entonces, uh-huh. la cúrcuma, pues muy recomendable que siempre vaya con un poquito de pimienta.
Uh-huh.
Y a la hora de comer, pues por ejemplo, lo acabo de decir, la salsa de yogur con un poquito de limón, con un poquito de cúrcuma, pimienta, un poquito de orégano, te sale una salsa de yogur para echarla en la ensalada, espectacular. Pero, por ejemplo, si al arroz, a la paella, espero que ningún valenciano me esté escuchando, pero es una buena causa. Si en vez de colorante o azafrán le echamos cúrcuma con un poquito de pimienta, fíjate qué puntazo de elemento anticancerígeno.
Y de color, ¿no?
Y de color y de sabor también. Tiene un sabor un poco exótico, pero a mí me gusta.
Sí, a mí me gusta mucho también.
Y nos estamos llevando unas propiedades anticancerígenas estupendas y además casi sin darnos cuenta, sin que nos cueste trabajo.
Si los oyentes tienen alguna duda sobre algún alimento, bueno, pues Javier está aquí para ayudarnos. 670-94-3015, 670-940-200. Y también vamos a recordar el teléfono por si queréis preguntar por algún alimento concreto.
Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 16.
Seguimos con la lista, Javier.
Venga, pues vamos por ejemplo con las nueces, ¿vale? Recomendadísimo, consumo diario, sabemos que está relacionado con el colesterol, triglicéridos, pero tienen aparte vitamina E y derivados del azufre, magnesio y fitoestrógeno.
¿Sabes que llevo un paquete en el bolso?
Pues muy buena idea, espero que sean naturales. No
naturales,
sean... Vale,
naturales
vale,
sin sal, de las que a ti te gustan.
Hombre,
así que luego podemos compartir unas pocas.
Perfecto, es que si no, ya sabes que los frutos secos son fácilmente pervertibles.
Sí, es que realmente lo pensé el otro día cuando decías, oye, en vez de echar en el bolso algo que te va a sentar de tentempié regular, pues vete a por algo natural. Y bueno, me parecieron que las nueces es algo interesante.
Aparte, has hecho muy bien, porque eso hay que planificarlo antes. Una vez que uno tiene hambre, ahí ya se toman malas...
Claro, ya te vas a la máquina de vending y mal asunto.
Se toman
malas
decisiones.
Pero si las llevas en el bolso, ¿no?
Si las llevan en el bolso y no hay más remedio, pues ya además te van a salir a gloria.
Bueno, mientras estén antenas, desde luego no, que no recomiendan comer nunca frutos secos cuando tienes que hablar, ¿no?
Mejor no.
Pero en cuanto acabe, mis nueces caen. Venga.
Pues mira, nueces, fitoestrógeno derivado del azufre, por ejemplo, reducen el riesgo del cáncer de mama. Frutos rojos, de esto hemos hablado mucho, las propiedades antioxidantes inactivan puntos en los que los carcinógenos se unen al ADN. Esto es muy importante. ¿Cuál de ellos es el más?
Venga, ¿cuál?
Vamos
a Huelva por ellos.
Efectivamente, pero uno que de vez en cuando lo compramos fresco está muy caro.
Ahí.
Que hemos comentado. Empieza por arándanos,
claro.
Arándanos.
Sí, lo comentamos.
Mira,
pero fíjate, ¿cuáles son las propiedades de? Más que la fresa incluso.
Más que la fresa, porque tiene una concentración altísima de quercitina.
¿Qué es?
Pues uno de los flavonoides más estudiados.
¿Y qué flavonoides?
Bueno, pues está dentro de estos compuestos fitoactivos, sí. ¿De acuerdo? Mira, las plantas...
Flavonoides tiene que ver con el sabor, ¿no?
No, es un compuesto fitoactivo, dentro de los antioxidantes.
Vale.
¿Vale? Entonces...
Te decía por flavor en inglés, pero claro, no tiene que ver.
No sé de dónde viene, igual viene del latín, no lo sé.
No sé,
pero
por otro lado.
Estos compuestos fitoquímicos son muy interesantes porque muchas de las plantas los utilizan para protegerse de ataques externos. Pero cuando nosotros los consumimos en nuestro cuerpo, de repente tienen acciones y algunas de ellas muy interesantes. Por ejemplo, esta anticancerígena. ¿De acuerdo? Que en concreto la quercitina es de las que más actividad antitumoral sabemos que tiene. Más alimentos, por ejemplo, el salmón, los pescados azules, la trucha, la caballa, la sardina.
¿Y el atún?
El atún también, pero el atún sabemos que si es muy grande podemos tener el problema del mercurio.
Ya.
¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el problema de los atunes rojos. Los atunes rojos son los más buenos, los más caros, los más codiciados, pero son atunes que pueden llevar 30, 40 años en el mar y pueden haber acumulado mucho mercurio. Entonces, esos atunes están perfectos, pero tomárselo de vez en cuando, muy de vez en cuando. La feria del atún de Barbate, genial.
Por Dios, es que a mí me encanta.
Hombre,
es una maravilla.
Yo no me la pierdo.
Una maravilla. Claro, tú tendrías que tomar kilos y kilos de
claro,
atún para que esto pasara al organismo.
Pero, por
¿no?
ejemplo, en el atún normal de lata, suele ser atún de aleta amarilla, es un atún mucho más pequeñito. Es un atún a lo mejor de 2 o 3 años en el mar. En este caso no tendríamos tantos problemas. No teníamos ni prácticamente ningún problema. Pero ¿cuál sería el elemento importante de estos pescados? Pues, por ejemplo, son ricos en vitamina D, selenio, ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, los famosos omega 3, que inhiben los radicales libres. Los radicales libres son moléculas muy reactivas que, por ejemplo, en la cadena transportadora de electrones, que es un sistema donde nosotros tenemos energía en la mitocondria, pues se generan. Entonces, nosotros tenemos que tener ciertas sustancias capaces de captar estos radicales libres y que no hagan daño. Nos tenemos que imaginar que es una especie de gremlin malo, ¿vale? Que está en la célula dando por saco, y entonces tenemos que tener pues alguien que lo entretenga, que sea capaz de tranquilizarlo y de que no haga demasiadas torpezas por la célula. Por ejemplo, pues disminuye la proliferación celular, y se ha demostrado que son buenos aliados en el cáncer de colon, de próstata y de mama. El brócoli es de los alimentos más prometedores. Está ahora mismo pues siendo un poco un boom de un montón de estudios que se están cobijando muchas esperanzas en cuanto a sustancias del brócoli, que por ejemplo son el magnesio, las cumarinas, los alcaloides, la vitamina A, que protegen contra tumores de pulmón, esófago, laringe, estómago, y también se ha identificado que viene bien en determinados tipos de leucemia. El ajo, ¿vale? Por ejemplo, las propiedades antisépticas y antibacterianas del ajo, pues las conocemos todos, pero también tiene derivados del azufre y antioxidantes que han demostrado, pues por ejemplo, su función en tipos de cáncer como el de mama, el de pulmón, el gástrico. Sigo, ¿eh? Yo si no me paro,
Sí, estoy atentamente y apuntando, ¿eh?
Trigo y centeno, obviamente, en su versión integral. ¿Por qué? Aquí tenemos elementos que tienen una fibra, y además una fibra muy interesante. Hablamos hace poco del betaglucano, que era una de las fibras que tenía, por ejemplo, la avena, el centeno, que generaba dentro del colon, generaba ácidos grasos de cadena corta como el butirato, ¿de acuerdo? Que está muy relacionado, por ejemplo, con la apoptosis celular. De nuevo aparece este concepto de suicidio celular, que es importantísimo para la regeneración celular, porque sabemos que gran parte del cáncer se debe a que determinadas células de repente no hacen lo que deberían de hacer, que es en este caso cuando ya no sirven, pues quitarse de medio, suicidarse, y entra en una fase que se llama senescencia celular, que es que la célula está viejita, no hace lo que tiene que hacer, no lo hace bien, está acumulando fallos en el ADN y no hay forma de quitársela de en medio. Está entorpeciendo, está dejando de hacer lo que debería hacer, no podemos reciclar sus componentes. Y sabemos que entre estas células senescentes y células cancerosas hay una relación evidente, ¿vale? Pues esto, por eso es tan importante estos procesos de apoptosis celular, de suicidio celular. Y en estos, por ejemplo, el butirato tiene esta acción importante. Pero la fibra, por ejemplo, la fibra que tienen los granos integrales de trigo, los granos integrales de cebada, de avena, nos favorece también para que el tránsito intestinal sea más rápido. Si el tránsito intestinal es más rápido, determinadas sustancias que nos podrían causar daño no lo van a hacer, porque no van a tener tiempo de hacerlo. Con lo cual, la fibra es fundamental y está relacionada con una incidencia mucho menor, sin duda, de los cánceres colorrectales.
¿Te parece que vayamos a los alimentos que no? Lo digo por el tiempo que llevamos con los alimentos que sí, y ahora yo iría a los que no, los que presentan mayor problema.
Venga, pues vamos a dar una visión de cuáles son los principales. Por ejemplo, habría que empezar, aunque el Código Alimentario lo considera está dentro del Código Alimentario Español, que es el tabaco, va a hablar muy poquito, sabemos que sigue siendo el gran carcinógeno, sabemos que de esa tómbola de 100 boletos, si fumas, vas a tener muchísimos. Hay estudios que lo sitúan entre 25 y 35 boletos, con lo cual, imagínate, está relacionado con cáncer de pulmón, de boca, de laringe, de faringe, de vejiga, de riñón. Es que habría cánceres de estos tipos de cánceres que prácticamente no existirían si no existiera el hábito del tabaco. Pero bueno, este es un tema que es casi del siglo pasado. Creo que lo tenemos muy asumido, y afortunadamente la tasa de tabaquismo está bajando. Vamos a hablar del alcohol. El alcohol está muy relacionado también con el cáncer. Provoca estrés oxidativo, provoca aumentos radicales libres, altera la flora intestinal, altera la permeabilidad intestinal, aumenta los factores inflamatorios. Todo esto son factores que van a favorecer el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, en su metabolización hay sustancias intermedias, como por ejemplo que son el acetaldehído, que es directamente carcinógena, ¿vale? Y está relacionado este alcohol, pues, por ejemplo, con el cáncer de boca, esófago, laringe, hígado y, por ejemplo, mama, porque aumenta, por ejemplo, la cantidad de receptores de estrógenos, ¿de acuerdo? Ese es el alcohol, pero, por ejemplo, embutidos, ¿de acuerdo? Sabemos que los embutidos, las carnes procesadas, están directamente relacionadas con el cáncer colorrectal.
¿Qué hay que hacer con esto, Javier? ¿Disminuir la ingesta? A ver, ¿qué hacemos?
Pues por directamente embutidos y ultraprocesados cárnicos es que no es necesario tomarlos. Y las carnes rojas, como ya hicimos un programa hace poco sobre carne, pues limitarlas. Sabemos que las tenemos que limitar a un consumo prácticamente de una vez por semana, las carnes rojas. Pueden ser un buen solomillo de ternera, te encanta, lo disfrutas el sábado comiendo con amigos, perfecto, ya está. ¿De acuerdo? Luego tenemos opciones mucho mejores en carne, las carnes blancas, vámonos al pollo, vámonos al pavo, vámonos al conejo, que son carnes estupendas, no necesitamos. Y directamente los ultraprocesados, entre otras cosas porque tiene sustancias como los nitratos y nitritos, que a altas temperaturas se transforman en nitrosaminas, compuestos directamente cancerígenos. ¿De acuerdo? Estos nitritos y estos nitratos son...
¿Pero qué necesitan para convertirse en eso?
En este caso, altas temperaturas, ¿vale? Es decir, cualquier tratamiento térmico, por ejemplo, se me ocurre una salchicha, normalmente tienen tratamiento térmico. Ya te van a empezar...
O sea, ya llega con tratamiento térmico.
No, bueno, tú...
O sea, una salchicha que tú vas a coger de un paquete,
sí.
Porque esto era, bueno, ha sido en muchas casas alimentos de las cenas de niños.
Sí, sí,
¿no?
El resolver
venga,
la cena
o unas salchichitas.
O ¿no? Los menús infantiles, o, que vaya tragedia los menús infantiles.
En que los restaurantes, ¿no?
¿A quién se le ocurrió
el menú
diseñar?
Menú infantil son hamburguesas, salchichas, ¿no?
Claro,
nuggets de pollo, exactamente.
Pizza, es decir, no se me ocurre peor combinación.
Exacto.
Bueno, pues las salchichas, por ejemplo, igual que otros productos cárnicos, para evitar la contaminación, sobre todo por botulismo, que fue hace no demasiado, 60, 70 años, era una causa de mortalidad tremenda, el botulismo. Bien, pues eso paró radicalmente porque, entre otras cosas, se utilizaban estos conservantes. Eran
claro, y ese proceso es el que también lleva a pervertir,
claro,
arregla una cosa pero empeora otra, ¿no?
Efectivamente, si nosotros echamos nitrato y nitrito, estamos protegiéndonos del Clostridium botulinum, que es la bacteria que en este caso produce el botulismo. Efectivamente, pero sabemos que se pueden dar, con procesos calóricos sobre todo, una derivación a nitrosaminas, que son compuestos ya carcinógenos. De hecho, la OCU recomendó hace poco que se redujera mucho la aportación de nitritos y nitratos en los procesados cárnicos, porque no era necesario. Habían hecho estudios sobre contaminación de Clostridium y vieron que no era excesivamente necesario. Yo creo que esto todavía hay que darle una vuelta porque las posibles contaminaciones por Clostridium botulinum son muy serias, pero, oye, no hay necesidad de tomar ultraprocesados cárnicos y mucho menos de atiborrarnos, o mucho menos de que sean una opción recurrente, por ejemplo, en la cena de los niños. Es decir, si el cuerpo recibe un poquito de nitrosamina, un cuerpo sano tiene barreras de sobra para protegerse, pero si continuamente está recibiendo esa dosis de nitrosamina, la cosa cambia. ¿De acuerdo? Y entonces ya pasamos a otro estado donde el cuerpo está continuamente recibiendo un ataque y al principio puede defenderse, pero llega un momento en que no. ¿Vale?
Seguimos.
Mira, carne ahumada, y vamos con la carne. Por
los ejemplo, ahumados, eso me interesa mucho.
Mira, pues
ahumados sí, ahumados no.
Ahumados no, nunca.
¿Por qué?
Bueno, pues porque se producen una serie de sustancias que es conocida con el acrónimo de HAP, ¿vale? Que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿De acuerdo? Esto, si te acuerdas que hicimos un programa sobre barbacoas, esto nos pasaba también en las barbacoas y sobre todo cuando en la pieza de carne de la barbacoa la grasa se licuaba, caía sobre el ascua y ascendía un humo. En ese humo iban estos compuestos son cancerígenos y aparecen también en los ahumados. Es verdad que la industria está intentando quitarlos porque sabemos que dependiendo cómo hagamos el ahumado, dependiendo qué filtros apliquemos, podemos reducir su cantidad, pero siempre van a aparecer. Con lo cual, la Organización Mundial de la Salud, una red de recomendaciones básicas, es decir, ahumados cuanto menos, mejor. Si a ti te gusta mucho el salmón ahumado, que podría ser de las mejores opciones que tenemos en ahumados, porque
rico
tiene,
está, porque rico tiene, está, riquísimo.
Por, claro, porque tiene...
Pero, claro, el, hay que valorar muchas cosas.
El omega 3, bien. Pero sabemos que los ahumados, o ya que estamos con los ahumados, los quemados, por ejemplo, aquí aparece nuestra amiga acrilamida, que hemos hablado muchas veces de ella, pero aparecen también aminas heterocíclicas, ¿de acuerdo? Que son sustancias también cancerígenas. Todo lo que sea ahumado y quemado tenemos que evitarlo, ¿de acuerdo? Ahí aparecen cosas que no nos interesan. Y nuestro cuerpo, pues lo mismo. ¿Qué dosis es la que ya va a pervertir celularmente nuestro cuerpo? Pues no lo sabemos exactamente. Sabemos que pequeñas dosis nos podemos proteger, grandes dosis lo llevamos bastante, bastante peor. Más cositas, por ejemplo, comida rápida, esto lo sabemos todos. ¿Pero por qué? Porque aparece...
Pero hay que repetirlo, hay que...
Claro, hamburguesas, pizzas...
Esto tiene que calar, ¿no?
Claro, mira, son ricas en grasas saturadas, grasas trans, que eso es un desastre, es una perversión que hace la industria alimentaria con las grasas para solidificar las grasas, por ejemplo...
Claro, la pregunta es, ¿y por qué lo hacen?
Porque en tecnología...
Sí, es terrible, ¿no?
Bueno, pero no lo hacen... es que esto viene siempre, primero la tecnología... De repente descubre...
Y luego la consecuencia. Claro, ¿no? Luego llegan los estudios y la investigación.
Las grasas trans
eso, ¿no?
fue un pelotazo que dieron en su momento, porque de repente convertían a grasas que eran líquidas en grasas sólidas, ¿vale? Es decir, tú puedes convertir una grasa vegetal líquida en una grasa sólida, ¿de acuerdo? Y eso, en tecnología alimentaria es muy, muy interesante, porque puedes utilizarlo en un montón de productos y te viene genial. ¿Qué pasó? Pues cuando empieza a utilizarse de forma masiva y empieza a haber estudios epidemiológicos con cierta antigüedad, se empieza a ver que es un desastre. Un desastre a nivel cardiovascular.
Claro.
Porque claro, va después.
Claro,
va
exacto.
Después de la tecnología.
¿Alguno más? Que estamos casi fuera de tiempo.
Fritur.
¿Qué te interese comentar?
Mira, los edulcorantes. Los edulcorantes sabemos que están muy relacionados con hacerle la puñeta a nuestra flora intestinal. Nuestra flora intestinal nos protege un montón. A veces hay estudios que relacionan un concepto del 70% de las posibles afecciones en salud que podemos tener están relacionados con nuestra flora intestinal, con lo cual lo tenemos que proteger. Y estamos machacando la flora intestinal con los edulcorantes. Porque edulcorante, poquito, no pasa nada. Pero es que hoy en día todo tiene edulcorante. Pensemos en los refrescos sin azúcar. Pensemos en cualquier cosa que diga que no tiene así, que no tiene azúcar, pero tiene sabor dulce. Es decir, todo esto nos estamos atiborrando de edulcorante. Y esto es un desastre. Por decir algo más, los suplementos nutricionales. Fíjate lo que te estoy diciendo. Los suplementos nutricionales mal utilizados pueden ser elementos carcinógenos. ¿De acuerdo? Con lo cual, los suplementos nutricionales solo cuando nos los recomienden de forma clínica, es decir, de forma médica, o un nutricionista que realmente sepa en base a un déficit que tengamos o en base a un objetivo o un suplemento muy medido, muy concreto.
Pero nunca por nuestra cuenta. Voy a tomar colágeno porque me apetece.
Bueno, el colágeno en este caso no estaría.
¿Pero cuáles serían esos suplementos?
Bueno, pues mira, hay suplementos que son curiosísimos que tomados en su contexto de matriz alimentaria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los betacarotenos. Los betacarotenos, si los tomamos dentro de la matriz alimentaria, por ejemplo, verduras, no solo son buenos, sino que son anticancerígenos. Pero si lo tomamos como suplemento y la dosis es muy alta y no está imbuido en esa matriz alimentaria, se puede comportar de forma completamente diferente.
Opuesta.
Fíjate.
Javier Morayón, muchísimas gracias por todos los consejos. Te agradecemos. Desde luego saldrían 20 programas más de toda la lista y todo el trabajo que has hecho. Pero bueno, seguiremos hablando de esto porque no deja de ser este un espacio de nutrición. Hoy relacionado con los alimentos buenos o no. Y para los procesos oncológicos, desde luego, para los que pues están ahí, ¿no? Siendo muy discutidos en estudios científicos, y te agradecemos todo el trabajo, Javier.
Pues nada, a vosotros, encantado.
Muchísimas gracias.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.